Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Bienvenidos, buenos días, 12:06 minutos de la mañana de este día tan especial y tan bonito, este día de San Jorge, este día del libro, este 23 de abril, que vamos a compartir con todos ustedes. Una vez más, muchas gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Félix Franco, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
Senior50.com, 25 años siendo el referente informativo para los que celebran la vida y no tienen miedo al paso del tiempo. 25 años ofreciendo contenidos de calidad para disfrutar al máximo de la madurez. Síguenos en senior50.com. Actividad y madurez son palabras mayores.
Me llegará lentamente y me hallará distraído, probablemente dormido sobre un colchón de laureles. Se instalará en el espejo, inevitable y serena, y empezará su faena por los primeros bosquejos.
Arrancamos hoy con este tema de Alberto Cortés, que habla de lo que es la vejez, de lo que es cumplir años, porque nos viene estupendamente para contextualizar el tema del que vamos a hablar en los próximos minutos con esta primera entrevista de hoy. Vamos a hablar de cumplir años, vamos a hablar de asimilar que se cumplen años y vamos a hablar de si ese en ocasiones no asimilar la edad que tenemos, sobre todo cuando hablamos de personas mayores, tiene consecuencias. Y lo vamos a hacer con alguien que ustedes ya conocen, el doctor Bartolomé Freire. Él es psiquiatra, es autor del libro La jubilación, una nueva oportunidad, publicado por Lid Editorial, y al que saludo ya porque lo tengo aquí muy cerquita. Doctor, buenos días.
Hola, Juani, buenos días. Buenos días a todos los oyentes.
¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien?
Todo bien, sí. Volviendo otra vez a poner la máquina en marcha después de las vacaciones.
Pues vamos a ponerla de una manera interesante, porque esto de lo que hablaba Alberto Cortés en la canción, esto de envejecer, nos va a pasar a todos, esperemos que así sea, pero es cierto que no siempre nos reconocemos con la edad que tenemos, ¿no? Uh-huh. ¿Esto es común?
Sí, es muy, yo creo que nos pasa a todos. Todos nos resistimos más o menos a reconocernos con nuestra edad, ¿no? Con nuestra edad cronológica, ¿no? Porque no es fácil, porque supone muchos cambios, despierta algunos temores y preferimos pensar que seguimos más o menos igual que siempre, ¿no? Eso nos da confianza, nos reasegura frente a los temores a la enfermedad y al final a la muerte, ¿no? Entonces es un proceso psicológico que lleva su tiempo, que vamos haciendo poco a poco. A veces esto nos vemos más viejos de lo que somos, otras veces nos imaginamos o queremos pensar que no somos viejos, que seguimos siendo jóvenes y que mantenemos las mismas funciones de siempre. Vamos y venimos y poco a poco pues la vida inevitablemente te va mostrando que estás dando unos pasos que tienes que reconocer para poderlos dar de la mejor manera posible.
No reconocer que esos pasos se están dando, decía doctor, que es por miedo, ¿no?
Parte es por miedo, efectivamente, porque vivimos en una sociedad que asocia la vejez prácticamente de manera exclusiva con declive, con pérdidas, ¿no? Y aunque es una parte de la vejez y no debemos de ignorarlo, también es verdad que la vejez tiene sus oportunidades de crecimiento, de desarrollo, tiene sus ganancias, no solamente sus pérdidas. Si lo vemos así, de una manera más contrastada, incluyendo inconvenientes y ventajas, quizás es más fácil el reconocer que uno está en ese periodo de la vida.
¿Qué consecuencias? Porque decía yo antes de saludarle, claro, vamos a ver si eso tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene para una persona mayor no reconocerse como tal?
Bueno, todos nos esforzamos por mantenernos activos y por tener una apariencia juvenil. Nuestra sociedad se idealiza la juventud, ¿no? Y todos tratamos de mantener, y eso es muy positivo, ¿no? El mantener una actitud juvenil ante la vida, ¿no? Lo cual no quiere es decir que debemos de actuar como si los años no pasaran y como si no nos afectaran. Hay ahí como una especie de contradicción, ¿no? Entre que es bueno mantener una actitud juvenil, una actitud abierta a lo nuevo, a lo actual, activa en cuanto a tener propósitos, conectada socialmente, manteniendo relaciones con personas próximas, con amigos, y todo eso es bueno. A la vez también es bueno el que podamos reconocer que somos mayores, ¿no? Porque si no se establece ahí como una dicotomía o una disociación en términos digamos psiquiátricos entre la realidad y la imagen que uno tiene de sí mismo, ¿no? Y eso no es bueno para la persona mayor, ¿no? Porque puede pues desoír ciertos consejos, por ejemplo, que le recomiendan pues las personas próximas o los médicos, ¿no? En el sentido de no cuidarse tanto como debiera para prevenir posibles problemas en el futuro y también para minimizar los problemas que tiene en el momento actual, reconociéndolos, encontrando compensaciones, porque una de las dos de las características, mejor dicho, de la vejez son, por un lado, las renuncias, es decir, que uno tiene que irse habituando a renunciar a algunas funciones, algunas opciones de vida que durante la época adulta disfrutaba. Y reconocer que necesita cambiar, necesita adaptarse a una situación diferente. Y por otro lado, las compensaciones. Es decir, que muchas de las pérdidas funcionales, por ejemplo, que vamos teniendo inevitablemente a lo largo de la vida, se pueden compensar con otras características que hemos desarrollado a lo largo de la vida y que también podemos desarrollar con la vejez, ¿no? Por ejemplo, la experiencia nos permite ver las cosas de otra manera, enfocar las cosas de una manera más positiva para nosotros, ¿no? Y compensar las carencias que uno va teniendo. El no hacerlo, pues puede hacer que esas carencias o esas pérdidas funcionales pues se agraven o que tengan un mayor impacto en nuestra vida de todos los días, ¿no? Por ejemplo, pues yo creo que es una experiencia de todos que la memoria reciente pues se va resintiendo con el paso del tiempo, ¿no? Bueno, pues hay eso es inevitable y si se ignora, pues no se pone remedio, no se buscan alternativas para compensar esa pérdida, ¿no? Pues, por ejemplo, pues tener una agenda, ¿no? Hay muchas personas que probablemente no han tenido una agenda anteriormente en su vida porque no la necesitaban. Yo, por ejemplo, ahora la necesito y necesito estar pendiente de la agenda porque si no, meto alguna pata, inevitablemente se me olvida una cita que tenía, o llego una hora antes, o llego un día después, en fin, que hay remedios y ser consciente de que uno, bueno, va perdiendo esas funciones, te permite usar esos remedios de una manera más eficaz para compensar esas pérdidas que se van produciendo.
Cada uno va a asimilar la edad, doctor, como buenamente pueda, eso es evidente. Cuando hablamos de personas mayores y el tema que nos ocupa hoy de personas mayores que no asimilan la edad, claro, pueden darse comportamientos anómalos, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, el querer mantener una imagen que ya no se corresponde con la edad que tenemos durante demasiado tiempo.
Claro, efectivamente. Esa es una de las maneras, digamos, de disfrazar el paso del tiempo, ¿no? El querer tener una apariencia. Bueno, eso parece que es un problema más grave en las mujeres. Y ahora las distinciones hay que ser cuidadoso, pero es verdad que nuestra cultura hace mucho más hincapié en la belleza y en la forma de vestirse de las mujeres, ¿no? Entonces, el querer aparecer más joven de lo que... Yo creo que está bien el que uno...
Cuidarse está bien, ya lo ha dicho. Cuidarse, sí, ¿no?
Exactamente, y tratar de mantener una apariencia agradable, porque eso, cuidar de la apariencia no va en contra de reconocerse como mayor, pero sí que valorar hasta qué punto uno puede mantener esa imagen juvenil sin caer en lo ridículo, ¿no? o en algo que no permite que la persona se sienta a gusto consigo misma, porque claro, cada vez que nos miramos en el espejo nos encontramos y encontramos lo que somos y dónde estamos en este momento, por mucho que lo queramos disimular. Y otra manera de disfrazar el paso del tiempo es también la hiperactividad, ¿no? Yo en el trabajo que hice sobre la jubilación entrevisté a 150 jubilados y algunos de ellos me decían, bueno, yo es que ahora estoy todavía mucho más ocupado que cuando estaba en activo, ¿no? Bueno, tú veías que cuando explorabas esa ocupación, esa manera de ocuparse, tú encontrabas que las personas iban de aquí para allí y no parecían estar beneficiándose personalmente en el sentido de desarrollar nuevas habilidades, de conocerse mejor a sí mismos, de conocer a otra parte de la realidad de la que a lo mejor habían estado hasta ese momento separados por su dedicación al trabajo. Esas ganancias no veías que las estaban obteniendo, que era un poco una necesidad de estar permanentemente ocupado, entre otras cosas para no pensar, para no enfrentarse a la situación que estaban viviendo en ese momento y poder reflexionar más de lo que estaba suponiendo para ellos la edad, haber perdido el trabajo, el que los hijos se hubieran independizado, cómo todo eso les estaba afectando, para encontrar otras maneras que tuvieran más sentido para ellos de compensar esas pérdidas.
Queda claro, por tanto, que no es algo inhabitual y que no solo esto de no reconocerse con la edad que uno tiene le ocurre a las personas mayores, pero a modo de conclusión, doctor, ¿qué consejos podemos darle? Muchas pistas ya ha dado, pero así a modo de resumen, ¿qué ventajas tiene reconocerse en la edad que uno tiene?
Bueno, pues yo creo que las ventajas fundamentales son estar en contacto con uno mismo, aceptarse como uno es en ese momento, entender lo que le está pasando, cómo le está afectando, qué es lo que necesita para poder compensar esas pérdidas de una manera efectiva y creativa para su propio desarrollo y esforzarse en tener un propósito o varios propósitos, tener un proyecto de vida y mantenerse socialmente conectado.
Son muchas las ventajas, por tanto, hay que ponerse serio con este asunto. Insisto, doctor, no solo le pasa a la gente mayor, ¿eh?
No
solo le pasa a la gente mayor. Sí.
No, que es curioso que incluso cuando tú ves lo que se recomienda a veces a las personas mayores para luchar contra eso que llamamos edadismo social, que efectivamente está ahí y nos afecta a todos y sin querer lo integramos y llega a formar parte de nuestra propia forma de vernos, que muchas de las cosas que se recomienda a los mayores es mantenerse igual como si no fueran mayores.
Es una contradicción,
seguir siendo igual. Por ejemplo, a mí me llama la atención esto, Juani, que esos desafíos que tiene la vejez, ¿no? Como enfrentarse a la enfermedad, enfrentarse a las pérdidas, enfrentarse a la cercanía o la mayor cercanía de la muerte. Son transiciones muy complicadas y ves, raramente ves que se hable de ello y que se organicen cursos y debates para hablar de cuáles son las dificultades para enfrentarse a esos desafíos y cuáles son las mejores opciones para hacerlo con éxito.
Por eso le necesitamos aquí en el programa y no puede pasar tanto tiempo, lo decíamos cuando nos hemos saludado fuera del estudio, doctor. No puede pasar tanto tiempo sin que esté por aquí. Queremos hablar de esos desafíos, no organizar un curso a través de las ondas, pero sí servir de herramienta para dar a conocer cuáles son esos desafíos y ayudar a la gente a prepararse para esa jubilación o para esa vejez. Doctor Bartolomé Freire, como siempre, un placer.
Encantado, Juani,
y,
ya lo sabes.
Y volvemos a vernos dentro
que
de...
Nuestra relación también tiene sus añitos, ¿ya?
Sí, 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 muchos. Y los que quedan.
Muy bien.
¿Eh? Y los que quedan.
Por mi parte, encantado.
Gracias, doctor.
Adiós, buenos días a todos.
La grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez.
Seguimos avanzando, son las 12:23. Hemos hablado de ese reconocerse como persona mayor, de ese reconocer la edad que uno tiene, ese ahora. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a seguir un poco en línea. Vamos a hablar con José Luis Belmar. Él es el licenciado en Derecho y en Psicología. Es el autor de un libro que lleva por título Hay vida más allá de la mente. Y es un libro que nos invita y nos ayuda, además, a hacerlo de manera práctica, a reconectar con nuestro presente. José Luis, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar ahí.
Muchas gracias a vosotros.
¿Hay vida más allá de la mente?
Esta es una buena pregunta, que es la que da título a mi libro, y que además elegí una pregunta como título porque quiero que sea el propio lector quien se embarque en la aventura de encontrar la respuesta. Es decir, no se trata de darle una respuesta ya prefabricada, como sería un diccionario al que uno acude para mirar el significado de una palabra, sino que se trata de que el lector sienta la curiosidad de adentrarse en su interioridad, en su experiencia real como persona y descubrir todas esas posibilidades que le ofrece la mente. Porque yo cuando escribí este libro, lo que me llevó a hacerlo fue la constatación de que quizá para la mayoría de las personas lo habitual es pasar demasiado tiempo enredados en nuestros pensamientos, en nuestro diálogo interno, es decir, en nuestra vida mental, pero tal vez desconectados de la vida real, ¿no? De la presencia real en el mundo.
Por eso, perdona, José Luis, pero por eso en el libro dices, por ejemplo, afirmaciones muy contundentes como pensamos mucho, vivimos poco.
Esto es, exacto, parece que ese es nuestro lema, ¿no? Es decir, pensamos tanto la vida que paralelamente a lo mejor la estamos viviendo poco, ¿no? Este exceso de vida mental puede llevar aparejado un correlativo déficit de vida real. Y se trata de revertir esto, ¿no? Por esto precisamente también elegí en el título el jugar un poco con el equívoco que puede provocar lo de hay vida más allá de la mente y hay vida más allá de la muerte, ¿no? Porque claro, mente y muerte son dos palabras que tienen una similitud fonética, pero yo creo que la tienen mucho más que fonética, porque en la medida en que ese exceso de vida mental, de encerrarnos en nuestros pensamientos y desconectarnos de la realidad, nos está privando de vivir auténticamente, en ese sentido, tanto la mente como la muerte serían poco aliados para una vida satisfactoria.
José Luis, tenemos que hacer una paradita. Quiero seguir muy hablando bien contigo de pensamientos, de cómo reengancharse a ese presente, de cómo podemos vivir más y pensar menos. Claro. Ahora volvemos. Gracias.
Muy bien.
Palabras mayores con Juan y Loro.
¿Quién nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario? Tómame lo que deseas como si solo quedara el presente, es lo único.
De eso vamos a hablar, con Julieta Venegas de fondo. Vamos a hablar del presente gracias a este libro de José Luis Belmar. Hay vida después de la mente, conectando con el ahora. José Luis, de nuevo, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Decíamos, pensamos mucho, vivimos poco. Vamos a ver de qué manera, porque es posible reconectar con ese ahora, con ese presente, ¿no?
Sí, efectivamente, es posible, y esto es lo que ha motivado que me animara a escribir el libro. Es decir, que nuestro mal tiene un remedio, y ese remedio pasa con aprender una nueva manera de manejar los contenidos de la mente. Claro, la mente, cuando antes hemos dicho que pensábamos mucho y vivíamos poco, no hay que sacar la conclusión de que estamos demonizando la mente, que la mente es mala, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que la mente sirve para muchas cosas, igual que nuestros teléfonos móviles, que sirven para hablar, para navegar por internet, para enviar mensajes, para hacer fotos, sirven para muchísimas cosas. En la mente pasa lo mismo, pero quizá como hacemos un uso desmesurado del aspecto pensante de la mente, pues acabamos casi identificando la mente como si fuera solo una máquina de pensar. Y la mente es mucho más que una máquina de pensar. Tiene muchas posibilidades y son esas posibilidades distintas las que yo animo a explorar en el libro a los lectores que se pregunten si hay vida más allá de la mente.
Todo lo que estamos hablando, José Luis, no quiere decir que esos pensamientos no tengan valor, ni mucho menos, ¿no?
Naturalmente, naturalmente. Es decir, todas las funciones que tiene la mente son útiles y en cada momento quizá hay una forma de funcionamiento mental que es la mejor. Si estamos ayudando a nuestros nietos a hacer los problemas de matemáticas que les han puesto en el cole, en ese momento tendremos que utilizar la mente pensante, porque tendremos que razonar. Y lo mismo si tenemos que tomar una decisión importante, como hacer el presupuesto para reformar la cocina de nuestra casa. Ahora bien, cuando estamos hablando con una persona, paseando, disfrutando de una puesta de sol o viendo una obra de arte en una galería o en un museo, en ese momento lo apropiado es que nos dejemos llevar más por la sensación, que estemos más en contacto con lo que estamos viendo, con lo que estamos oyendo, con lo que estamos haciendo, es decir, que vivamos más en presente y no tan enganchados en el piloto automático de los pensamientos, que hace posible que estemos con nuestro cuerpo en un lugar y con nuestra mente a muchísimos kilómetros de distancia. Pero no es que haya una mente buena y una mente mala, sino que todas las posibilidades que nos ofrece son útiles y son necesarias, pero es conveniente saber utilizarlas en el momento adecuado, la que más convenga.
Vamos a ver cómo nos podemos reenganchar, porque en este libro tuyo, yo decía al inicio, antes de presentarte, que es un libro muy práctico, donde sí que tenemos esas herramientas para reengancharnos. ¿Cómo hablas, por ejemplo, de la meditación?
Sí, porque la herramienta fundamental que vamos a utilizar para hacer esta reconexión con el ahora, con el presente, es la atención. La atención es un proceso psicológico que está en todas las personas y que se puede manejar, se puede dirigir de distintos modos. Se puede dirigir de una manera más analítica, más receptiva. Básicamente podríamos decir que en la mente hay dos modos de funcionamiento, hablando a rasgos muy generales, ¿no? Pero para que nos entiendan nuestros oyentes, que sería el equivalente a lo que hacemos con las cámaras de nuestros teléfonos móviles. Es decir, hay una capacidad de generar pensamientos, imágenes, recuerdos, lenguaje interno, que sería el equivalente a lo que hacemos cuando con nuestro móvil tomamos una foto o grabamos unas imágenes. Y luego habría la función receptora sería lo que acabo de decir, de tomar una foto o grabar unas imágenes, y luego estaría la función de editar aquello que ya se ha grabado con la cámara, que sería el equivalente a lo que hacemos con la mente cuando pensamos, recordamos, reelaboramos nuestras experiencias. Entonces estaría esa función receptora, que se limita a captar la información que nos suministran los sentidos, como la cámara del móvil que toma una foto o que graba una imagen, y luego esa otra faceta creadora de contenidos y de imágenes y de recuerdos y de lenguaje interno, que partiendo de lo que hemos conocido y experimentado a través de los sentidos, pues crea ese otro mundo mental que es al que hemos dicho al principio que estábamos demasiado enganchados, ¿no? Entonces, la idea es saber pasar del modo pensante, del modo generador de contenidos, al modo receptivo, al modo más contemplativo, en que uno está atento a lo que hay y no tan preocupado de interpretarlo y de añadirle su comentario y su diálogo interno.
Tú en el libro hablas de esa herramienta de la meditación, sí. Y incluso nos animas a todos a incorporarla a nuestra rutina diaria. Sí. Por tanto, yo deduzco que es algo posible.
Es importante. Sí, es posible. Aquí lo bueno es que, partiendo de la base de que la herramienta clave es la atención, de lo que se trata es de cultivarla en este modo que se indica en el libro. Y para ello la meditación es el ejercicio más potente que se propone, porque realmente no tiene otro objeto más que centrarnos en el presente, en lo que se está haciendo en ese momento. Pero también existe otra posibilidad a la que yo también doy mucha importancia en el libro, que es lo que podríamos llamar la meditación informal. Prácticas que son también meditativas, que también nos conectan con la experiencia del presente y que reducen ese diálogo interno, pero que no requieren el estar durante mucho tiempo en una postura determinada o en un lugar concreto, que serían los requisitos que en principio el ejercicio de la meditación sí que requiere, ¿no? Y me estoy refiriendo a prácticas cotidianas que hacemos a lo largo del día, es decir, cosas que hacemos durante un día, que las hacemos muchas veces en piloto automático, con la mente pensando mil cosas y sin estar realmente atentos a lo que hacemos, pero que las podemos utilizar como un ejercicio para reconectarnos con el ahora. Uh-huh. Puede ser la ducha que nos damos por la mañana, o cepillarnos los dientes, o comer con atención el plato de la comida, caminar por un parque escuchando todas las los sonidos del ambiente y las sensaciones de nuestro cuerpo. Es decir, son actividades que hacemos todos los días, pero que quizá las hacemos con mucha baja presencia, con muy poca presencia por nuestra parte, muy ausentes, y que podemos aprender a utilizarlas para centrarnos más en lo que estamos haciendo. Y yo por eso le doy mucha importancia en el libro, porque quizá para las personas que no han meditado nunca, yo reconozco que proponerles que reserven en su rutina diaria 10 minutos, 20 minutos, media hora, el tiempo que que puedan hacer para aprender a meditar, pues soy consciente de que puede costar, ¿no? Sobre todo cuando no se ha tenido una práctica previa. Y por eso es muy interesante poder utilizar esas actividades de la vida cotidiana como ejercicio para conectarnos con el ahora.
Pues esa herramienta está perfectamente detallada, de manera, como decía, insisto en esto, muy, muy práctica. En este libro de José Luis Belmar, Hay vida más allá de la mente, conectando con el ahora. Muchísimas gracias, José Luis, por esa herramienta, por este ratito de conversación, porque yo creo que vamos a ayudar a muchos a lo que decíamos al inicio de la conversación, pensar menos y vivir más.
Muchas gracias a vosotros, y yo realmente el libro lo he escrito por esto, ¿no? Pensando en que no solo guste a los lectores, sino en que sea útil, que les ayude a tener una vida más satisfactoria y a crecer como personas.
Pues muchísimas gracias. Un abrazo, José Luis.
Gracias, un abrazo para vosotros también.
El presente es lo único que tengo. El presente es lo único que hay. Es contigo mi vida, con quien puedo sentir que merece la pena vivir.
Palabras mayores con Juan y Loro. Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
La costumbre de morir cada segundo. La mala idea de enterrar la funda del recuerdo en la arena dormida, de una orilla solitaria que apenas se distingue del mar. La luz aparece en la mañana y se marcha por tejado. La luz que se esconde por la noche. Todo es siempre alejado. Una vez perdido es mejor olvidarlo. A pasos por la isla solitaria, puedo entender que no echaré de menos lo que nunca me importó. Ahora es vida, solo vida y no ilusión.
Decimoquinto aniversario de Balance Sociosanitario. 15 años informando, cuidando e innovando en el sector de los cuidados. 15 años al lado de los profesionales. Síguenos en balancesociosanitario.com. El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Hay magia a tu alrededor.
Yo miro aquí cerquita y hay magia y cartas de momento en las manos de nuestro invitado hoy. Ay, ha sonado Luis Boyano. Buenos días, bienvenido.
Buen día, encantado de estar aquí.
Bueno, vamos a hablar de magia.
Pues claro.
De ilusión.
Por supuesto.
De comunicación también. De todo lo que nos dé tiempo.
Esa es la clave. ¿Eh? Esa es la clave, la comunicación es lo que está justo detrás de la magia.
De entrada, vamos a invitar a los oyentes, vamos a conocerte mejor, pero vamos a invitar a los oyentes a que también te conozcan, y no solo en este ratito de conversación, sino los viernes, tú corrígeme, Teatro Victoria.
No el Reina Victoria, el Teatro Victoria en la calle del Pez número 17.
Viernes, ¿a qué hora?
A las 8:15 hacemos el espectáculo.
Un espectáculo que es sobrenatural.
Esto es. Todo es sobrenatural.
Todo.
Porque la magia es sobrenatural.
Pero es un espectáculo compacto, donde hay muchas cosas.
Hay tantas cosas como mucho humor, ¿eh? muchísimas risas, lógicamente en ese humor. Hay mucha magia, de la buena magia, de la clásica magia. Y al final terminamos con un juego histórico que tiene 150, más de 150 años, que se llama La Cabina de los Espíritus. Las sesiones de espiritismo que se realizaban a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Y que los magos trataron y consiguieron de decir, no engañéis a nadie, no juguéis con la ilusión de la gente, y ellos destriparon todo lo que hacían aquellas falsas medios que trataban de engañar a las pobres personas que iban y asistían a esas sesiones buscando consuelo, más que nada.
Este es el plato final de sobrenatural, la Cabina de los Espíritus.
Así se llama.
¿Cuánto tiempo llevas en el Victoria?
En el teatro llevamos 2 temporadas. Sí. Y previamente a este, con un espectáculo parecido, bueno, diferente en muchas cosas, pero que también terminábamos con La Cabina, 3 años en otro teatro, en el Teatro Tribuñe.
Es decir, que no estamos hablando de una cosa que acaba de salir, sino que está asentada y que tiene el respaldo de los espectadores.
Absolutamente, de los espectadores, tanto niños que se sorprenden mucho, como muchos adolescentes que tratamos de enganchar y quitarles por fin de esa pantalla, y lógicamente, y esa es la gran satisfacción, vienen muchas personas mayores. Y por personas mayores, yo soy mayor, tengo 64.
¿64?
Sí, aparento menos.
Bastante menos.
Porque soy mago. Pero digo, esas personas mayores, que es la alegría cuando aparece alguien allí de 80 años y se lo pasa durante esa hora y media de espectáculo divinamente.
La gente necesita magia en la vida.
Sin duda, lo que necesita es ilusionarse y dejar de ver el telediario y escuchar algunas noticias. Entonces, cuando realmente lo pasas mal en ese día a día, si tú tienes a alguien que te va a caer bien, que juega contigo, que te divierte, que te sorprende, por lo que lleva implícito el juego de magia, el asombro, el deleitarse diciendo, no puede ser, me dejo llevar, y un momento determinado que te rompa los esquemas, ese señor que está ahí delante sorprendiéndote con algo que dices, no puede ser, yo cogí este objeto estaba en mis manos, desaparece de mis manos y aparece en el lugar más insospechado. Eso es magia, y todos necesitamos ilusionarnos.
Todos necesitamos magia, todos necesitamos ilusión. Luego me vas a contar más de esta Cabina de los Espíritus, pero te preguntaba esto porque... Claro, tú llevas, ¿cuánto me has
40
dicho?
Años.
40 años dedicándote profesionalmente a esto. Eso quiere decir que estás convencido de esa respuesta. Y no solo estás convencido y no solo llevas esa ilusión y esa magia al teatro, sino que has llegado, a algo tan, tan extraño a priori como son las empresas, ¿no?
Efectivamente. Bueno, cuando dices extraño, no, porque las empresas se dieron cuenta. A ver, lo que hay detrás de la magia para mí es comunicación. Y entonces esa empresa va a necesitar comunicar, ya sea su producto, la comunicación interna entre equipos, comunicación en diferentes departamentos o en diferentes áreas de grandes multinacionales. Entonces, ese mago, si une todo eso y sabe transmitir ese mensaje, mejor. Si además lo transmite con un juego de magia, muchísimo más mejor aún todavía. ¿Vale?
Pero esa es magia de la grande, de verdad, ¿eh?
No necesariamente.
¿No?
Porque muchas veces más el mensaje... Hombre, si te contrata una empresa de automoción y tú haces aparecer ese coche, pues fantástico, y así lo hemos hecho en alguna ocasión. Pero muchas veces una empresa que se dedica a una parte tecnológica o un laboratorio, pues no va a hacer aparecer el producto, porque a lo mejor lo que están es un congreso médico que están hablando de las virtudes de ese producto. Entonces no tienes que hacerlo aparecer, pero sí puedes guionizar algo que tenga que ver precisamente con lo que es el producto que están presentando, ¿no?
Yo tengo muchas curiosidades sobre lo que es el mundo de la magia, pero te voy a preguntar sobre ellas luego, porque quiero que nos cuentes qué es esto de la Cabina de los Espíritus. Con más de 150 años.
Sí, más de 150 años. En 1948, las hermanas Fox, 2 niñas, empezaron a jugar con la madre en una casa en un estado de Nueva York, y esta madre creyó que lo que podía ver allí eran espíritus. O sea, un espíritu que podía estar transmitiéndose con ellas. Eso, por la hermana mayor de estas 2 pequeñas, lo llevó, y se dio cuenta que era un juego de niñas, lo llevó a lo que era la comunidad, y eso creció. Ese fue el famoso lo que fue el famoso efecto del espiritismo. A partir de ahí crece, y muchísimos magos continuaron precisamente haciendo estas sesiones, en lo que hacían literalmente era jugar con las personas, jugar con esas madres pues tristes porque había fallecido pues a lo mejor un familiar y querían ponerse en contacto con el más allá. Entonces aparecían mensajes, levitaba una mesa, un pañuelo volaba. Entonces, claro, todo esto se hacía lógicamente en penumbra. Los magos se dieron cuenta que todo eso era un engaño y que ellos podían hacerlo precisamente con las técnicas que cualquier ilusionista puede conocer. Ha habido muchísimos, más que Lain, pero sobre todo fue Houdini el que dijo: no se puede jugar con la ilusión de las personas. Nosotros somos magos y venimos a dar y a regalar ilusión, mientras que ellos lo que hacían era crear esos mismos efectos, pero con aprovechándose de una parte económica. O sea, sí, o sea, lo que iban era a jugar con la tristeza de esa madre que había perdido a esa criatura, a ese hijo, ¿no? Esto hay un boom en la Guerra de Secesión, en 1865, hasta la Primera Guerra Mundial. Entonces, unos magos, que se llamaron los hermanos Davenport, lo que hicieron fue decir: ¿por qué hacer esta sesión en casas particulares? Llevémoslos a un teatro. Ellos nunca dijeron que eran ilusionistas y dice, bueno, que la gente crea lo que quiera. Entonces los hermanos Davenport tenían un armario enorme donde eran atados frente a frente, se cerraban esas puertas. ¿Y qué ocurría dentro de ese armario? Pues sonaba una campana, sonaba una guitarra, sucediendo una serie de fenómenos. Cuando se abrían esas puertas, ellos continuaban amarrados. A partir de ahí hubo muchas versiones y nosotros tenemos, queda feo decirlo, pero es cierto, pues la mejor versión del mundo actualmente. Con ella ganamos el Premio Nacional de Magia y un Premio Mundial de Magia. Entonces, no tenemos ese armario, pero tenemos también, como se hacían antiguamente, una cortina muy bonita, tú ves la estética en estas fotografías, con terciopelo, con elementos originales de la época, donde la medium está totalmente en estado de trance, está totalmente atada, amarrada a un palo por dos espectadores y suceden todos los fenómenos que hay que venir a verlos al Teatro Victoria.
Hay que venir, pero yo quería que explicases un poquito, Luis, todo esto. ¿Qué haces con las cartas en las manos? A ver.
Pues, bueno, enredo.
Él ha llegado, yo les cuento, él ha llegado, ha entrado en el estudio, se ha saludado, se ha sentado, sin hacer ruido, evidentemente, y ha sacado una baraja de cartas y desde entonces las tiene todas las cartas en la mano.
Los magos nunca hacemos ruido. No. Entramos siempre sigilosamente, a veces incluso desaparecemos precisamente por no hacer ruido, ¿vale? Pues tengo una baraja de cartas, pues por ejemplo, para enseñarte, mira, mezclamos. Y se oye aquí a micro.
Sí.
¿Aquí hay cámaras? No.
No.
Vale. Pero se
oye.
Vale. Si yo te digo que me digas alto, me dices alto cuando quieras.
Alto.
Ahí, nada más, nada menos.
Sí.
Ahí mismo. Vale. Levanto la primera carta. Aquí, esta. Que es la J de picas.
Sí.
Si la J de picas, mira, la dejo así, claramente, sobre la mesa y froto, lo que ocurre es que a veces se transforma, y lo puedes decir en alto.
Pero bueno, en 9. El trébol.
El 9 de trébol.
Pero bueno.
¿Cómo?
¿Esto es magia?
Esto es magia y además yo creo en la magia. Y deberíamos todos creer en la magia. Tal y como está el mundo, ¿no?
¿Cómo llegas tú a la magia?
Pues de casualidad, yo terminé psicología en Santiago de Compostela, estudié los 5 años, pues vi a un gran maestro, no de la magia, sino del mimo, Marcel Marceau, el gran mimo francés, me quedé impresionado con lo que hacía y dije, yo quiero hacer eso. Hice un cursillo y ese cursillo fue a más. Entonces mis dos primeros años, fue volcado totalmente al mundo de no hablar, con lo que me gusta a mí hablar. Incluso con un micrófono delante, ¿no? me dediqué a hacer mimo, que eso me dio un bagaje para lo que vino posteriormente, que fue ese cursillo de magia. ¿Que cómo comencé? Pues leyendo en un periódico, cursillo de magia, se enseñarán juegos con cartas, con dados, con monedas. Me apunté de picaflor, que iba buscando diferentes cosas, y me atrapó de tal manera que a esto me dedico desde hace eso, 40 años.
Pero Luis, esto no se deja de aprender nunca.
Ni muchísimo menos. Yo el hecho de estar jugueteando con las cartas, estoy, lo que se dice, haciendo manos. Si tocase el chelo, y me encantaría, pues hombre, no voy a venir con el arco y con mi chelo a este estudio y lo voy a sacar de ese estuche, ¿no? Pero de un estuche de cartas sí se puede sacar una baraja y estar jugueteando con ellas. Porque uno es mago durante todo el día. O sea, no es tanto que yo cuando me suba a ese escenario esté haciendo magia y sorprendiendo, sino que yo me sorprendo a mí mismo a la hora de coger un libro, de buscar un juego, de estudiar ese juego, de buscar una versión que se adapte a mi personalidad, incluso a mis manos, porque puede que el origen de ese juego sea de una persona que era muy habilidosa y yo no lo soy tanto. Entonces yo tendré que adaptarlo de alguna forma y actualizarlo también. porque ese juego a lo mejor tiene 100 años y hoy en día, si tú no le das una vuelta, por ejemplo, para las compañías, para una empresa, pues quedaría en un juego teatral y tú tienes que adaptarlo a lo que es el mundo corporativo, con un lenguaje actual, con un lenguaje que tenga que ver precisamente con esa empresa y, lógicamente, con ese sector. Antes cité automoción, que puede ser tecnológicas, o puede ser el mundo de los seguros. Pues no es lo mismo trabajar con una empresa de una forma que otra, ¿no? ¿Por qué? Por personalidad, lógicamente por el sector, ¿no? Pero también la personalidad, lo que pueda ser el perfil de los asistentes.
Tú decías, es necesaria, necesitamos magia en el día a día, cada día de nuestra vida. Si alguien no cree en la magia...
Peor para él.
¿Cómo has dicho?
Peor para él. Que digo, venga a verme y va a creer.
Porque, claro, alguien que no cree en la magia no puede tener ilusión.
¿O sí? Sí puede tenerla, porque a lo mejor tiene ilusión, pues yo qué sé, yo soy un apasionado de la música, ¿no? Pues a lo mejor sí le encanta irse al Auditorio Nacional o irse a escuchar la banda maravillosa municipal en el Parque del Retiro, donde yo comencé haciendo lo mismo. Entonces, sí tiene ilusión por lo sonoro, pero a lo mejor no por lo visual que te lleva a la magia. Pero si viene a ver mi espectáculo, el espectáculo de cualquier compañero aquí en Madrid, se va a sorprender porque va a decir, no puede ser. Te aseguro que va a decir, no puede ser. Y también te aseguro que puede decir, ah, a mí la magia no me gustaba, hasta que lo vea. Hasta que realmente la palpe. Porque esa persona va a coger esa carta, la va a firmar, con lo cual, él mismo, va a saber que solo puede haber una carta firmada en el mundo, que es su carta, porque yo no le conocía de nada. Y si esa carta desaparece, o aparece, como decía antes, en el lugar más insospechado, va a decir, no puede ser. Si aparece en su bolsillo, cuando él ha mezclado esa baraja, dice, no puede ser. Entonces te va a decir, pues, vale. Sí, esto tiene truco, que es muy típico que sea. Esto tiene truco. No tiene truco. Tiene una técnica, pero tienes que dejarte llevar. El cine también tiene truco.
La vida.
Todo.
La vida es, pues eso, es más bonita con ilusión y con magia. Además, la ilusión yo creo que es algo que no debemos perder nunca, independientemente de la edad que uno tenga.
Efectivamente.
Quiero, porque nos queda un minuto, esto es así, tendrás que venir otro día a...
Pues sí, es más, ese día vengo, pero vengo armado, me queda feo decir la palabra armado, lo que está pasando en el mundo, vendré cargado, mejor dicho, de algún juego de magia para poder hacerlo.
Venga, sí, sí, claro. Pero vamos a... Primero, hay una web donde pueden conocer mucho mejor a Luis que en estos minutos que hemos podido conversar con él, que es...
luisboyano.com.
Vale. Luis Boyano, con B.
B e Y. No Moyano, como la cuesta de nuestros libros, sino la Boyano. Boyano, B e Y. Y si quieren profundizar en lo que es la cabina de los espíritus, que es apasionante, también hay una web que es lacabinadelosespíritus.com.
Y para ya disfrutar de esa cabina y de Luis Boyano al completo, viernes, Teatro Victoria en Madrid, calle Pez.
8:15.
8:15 de la tarde, este viernes mismo.
Este viernes mismo, espero.
Es el mejor.
No, no es el mejor. Uno va mejorando viernes a viernes, pero este va a estar muy bien.
Luis Boyano, un placer saludarte. Insisto, debes volver. Ahora hablamos cuando terminemos el programa.
A todo tu equipo, muchísimas gracias.
Gracias por llenar de magia y de ilusión este día del libro, donde hay también mucha magia y mucha ilusión. Me está mirando mi compañero como diciendo, ya, hasta aquí. Félix Franco, que ha estado en el control, gracias a todos. Nos vamos con magia, con Yatra y Cepeda. Hasta el miércoles, sean felices.
Con tus ojos siento magia, es tan fuerte y se contagia. Yo quiero gritarle a la gente que te quiero.